A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de radiocamacuá.uy, a través de todas las plataformas digitales, y también a nuestros oyentes en Ciudad de la Costa a través de la 92.3 Ciudadana FM. Hoy tenemos un programa con muchísima información, así que vamos ahora mismo a escuchar los principales titulares del día. Santander minimiza el alcance de las filtraciones. Desde AEBU se reclamó nuevamente a Santander que informe a sus clientes sobre los riesgos derivados de la fuga de datos. El Consejo de Sector Financiero Oficial planteó a la OPP sus propuestas para firmar un convenio colectivo en la ANB. Le manifestamos a la OPP que era un actor importante para nosotros y quedaron en que el viernes 7 de junio nos reunimos nuevamente, informó Fernanda García de la Comisión Representativa de AEBU en ANB. Una nueva herramienta digital de la Unidad de Defensa del Consumidor permitirá comparar tasas de interés en los créditos. Según dijo el director de la unidad, Álvaro Fuentes, la reestructuración de deudas es lo más reclamado a su unidad año tras año.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
La noticia del día sin duda tiene que ver con la conferencia de prensa brindada en el día de hoy, encabezada por el fiscal Ricardo Percivale, especializado en delitos de lesa humanidad, donde se informó a madres y familiares de detenidos desaparecidos y a la sociedad en general que los restos encontrados en el batallón 14 en junio del año pasado pertenecen a Amelia Sanjurjo, militante del Partido Comunista de 41 años, que al momento de su detención estaba embarazada. En la conferencia, Percivale explicó que este martes el equipo argentino de antropología forense confirmó que estos restos encontrados en el batallón 14 coinciden en un 99,99% con el ADN obtenido de las muestras recabadas a los familiares de Sanjurjo. Estuvo acompañado en la conferencia por Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Arqueología Forense, el GIAF, responsable del hallazgo y de la investigación. Y también estuvieron Alba González y Graciela Montes de Oca, de madres y familiares de detenidos desaparecidos. También se encontraba en la conferencia Wilder Tyler, integrante de la directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Ricardo Percivale más temprano en la conferencia de prensa.
Y bueno, en el día de hoy, por suerte, podemos confirmar su identidad. A partir de ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como esto es una investigación judicial, este caso, la denuncia de Amelia Sanjurjo, tiene una causa por el viejo código. Esta causa se encuentra archivada, es la causa Manera Adrián por Amelia Sanjurjo Casal Denuncia, ficha P69485. Esa causa en los días siguientes vamos a presentar un escrito para la reapertura y para investigar quién o quiénes fueron los responsables directos de su asesinato, así como su desaparición forzada, porque en definitiva, durante todo este lapso, ella estuvo y permaneció desaparecida para todos nosotros. Hasta aquí lo estrictamente judicial. Ahora le vamos a dar la palabra a madres y familiares para que ellos den una explicación de cuáles van a ser las honras fúnebres que se realizarán a Amelia Sanjurjo. Y por último, hablará el GIAF y la Institución Nacional de Derechos Humanos para decirnos el presente de la búsqueda y el futuro, porque la búsqueda con este hallazgo no para. Yo creo que este hallazgo lo que nos habilita es seguir en el trabajo de la búsqueda, porque esto es una cuestión que no solo atañe a quienes estamos aquí presentes, sino que atañe a toda la sociedad, y es un gran debe que todos tenemos como sociedad. Muchas gracias y le paso la palabra ahora a madres y familiares detenidos desaparecidos.
Estábamos escuchando a Ricardo Percivales, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, que recordó que Amelia Sanjurjo fue detenida el 2 de noviembre de 1977 en la vía pública y trasladada a la cárcel de La Tablada. Allí fue sometida a diversos y aberrantes tormentos. La causa judicial que investigó su desaparición en el marco del viejo código se encuentra archivada, por lo que la fiscalía ahora pedirá la reapertura de la causa. Vamos a escuchar ahora a Alba González, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que contó un poco más sobre Amelia Sanjurjo, cuyos restos fueron encontrados hace casi un año en el batallón número 14 y que hoy se comunica, se pudo constatar que le pertenece.
Siempre dispuesta a contar una historia a los chiquitos que quisieran escucharla. Amelia era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple. Así la describen quienes la conocieron. Paciente y tozuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado. Con su infaltable sonrisa, muy sacrificada, dedicó su vida entera a su militancia y fue consecuente con ella hasta el final. Como militante era incomparable, como militaba ella. Día y noche militaba. No le importaba la hora que volviera a su casa. Así la recuerdan, militante de alma. Amelia fue secuestrada un 2 de noviembre de 1977 en la vía pública. Fue trasladada al centro clandestino de detención La Tablada. Hace casi un año, el 6 de junio de 2023, sus restos óseos fueron hallados en la trinchera número 405 del batallón número 14 de Toledo. Recién hoy podemos darle un nombre. Hoy Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, no podemos más que agradecer el trabajo incansable de la Fiscalía Especializada, al equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, al JAF y al EAF. Ha sido el trabajo en conjunto el que nos ha permitido poder arribar a la identificación de nuestra compañera en lo que ha sido un proceso lento y doloroso, pero que hoy finalmente nos permite llegar a la verdad de su nombre. Amelia estuvo secuestrada por mucho tiempo, incluso después de que se recuperaran sus restos, sus victimarios continuaron secuestrándola. Cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la entregaban. Quienes la torturaron y asesinaron, quienes la enterraron, sabían que este cuerpo pertenecía a Amelia y aún así, de forma cobarde, decidieron continuar callando. Hoy siguen callando. Siguen manteniendo a nuestros familiares secuestrados. Siguen ejerciendo su odio y su miedo. Por ello hoy volvemos a exigir que nos digan dónde están. Hoy un paso más cerca de la verdad reafirmamos nuestro compromiso eterno con la búsqueda de nuestros seres queridos por memoria, verdad y justicia.
Era Alba González, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en la conferencia del día de hoy, donde se informó que los restos encontrados en el Batallón 14 hace casi un año pertenecen a Amelia Sanjurjo. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a continuar con el contenido programado para el día de hoy. Les vamos a traer una entrevista muy especial con el director de Camino a Casa, el documental que cuenta la historia y las secuelas postdictadura de Carlos y Cecilia Caballero. Nos vamos entonces con un poco de música y ya volvemos.
El día de mi suerte, de que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
Soy el fruto del hacer del oeste y no niego extrañar un poco el ante. Debo buscar la paz en quien no reste, quien no me reste, yeah. Me cansé, oyó tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al gloria y hasta nunca. Me cansé, oyó tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al gloria y hasta nunca. Mis manos si caen se levantan, y hermano muestra cómo cambian. Aldana llorando mi show, abrazo que tocan el alma. Cuando no encontró el color, mi mente pintó como un arma. Mi perra, rata, larva, pero hay un destino mejor.
Y si quisiera una vida sana y económicamente buena, salen un rato de la mala, unos cuantos guachos por sapo. Los hicieron saltar cual rana, me caché de escuchar los cortes, los socorros y también las balas. Si quisiera una vida sana y económicamente buena, salen un rato de la mala, unos cuantos guachos por sapo. Los hicieron saltar cual rana, me caché de escuchar los cortes, los socorros y también las balas. Me cansé, oyó tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al gloria y hasta nunca. Me cansé, oyó tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al gloria y hasta nunca.
Fruto del hacer del oeste y no niego extrañar un poco el ante. Debo buscar la paz en quien no reste, quien no me reste, yeah.
Recibimos en el Camacuá Diario del día de hoy, como les comentábamos en el arranque, a el director del documental Camino a Casa, Óscar Esteves. El documental Camino a Casa se va a exhibir mañana en la Sala Camacuá a partir de las 20 horas y va a estar presente Óscar junto a una de las protagonistas de la historia, Cecilia Caballero. Óscar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este programa.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer recibirte. Queremos conocer un poquito de la historia de esta película, un poco los entretelones para ir adelantando y haciendo boca de lo que va a ser mañana. Se proyecta en la Sala Camacuá en el marco del Mes de la Memoria. La película tiene que ver con la memoria. Cuenta la historia de Carlos y Cecilia Caballero, padre e hija, y su relación post-dictadura, su relación luego del exilio y el desexilio. Contanos un poquito, en primer lugar, cómo surgió el acercamiento a esta historia y tu abordaje hacia ella.
Mira, yo soy pareja de Cecilia Caballero, ella es directora teatral y actriz, y estaba trabajando una obra con una autora noruega, Lene Therese Tayen, una autora con la que ella había trabajado un texto ya y que vino a Montevideo y la conoció. Se hicieron amigas, se dieron cuenta que habían estudiado en los mismos lugares. Cecilia vivió el exilio en Noruega. Y le contó un poco la historia de su vida a partir de una anécdota del primer día, cuando ella se hospeda en un hotel. Cecilia la va a buscar al aeropuerto y la acompaña hasta el hotel en Punta Carretas. Le dice: mira, acá a dos cuadras tenés un shopping que es donde mi padre estuvo preso. ¿Cómo que tu padre estuvo preso en un shopping? Fue la pregunta. y a partir de eso se empezó a interiorizar Lene sobre los procesos dictatoriales acá en Uruguay, en Argentina. Se interesó en la historia de vida de los caballeros y escribió una obra que se llama El tiempo sin libros. Yo como organizador audiovisual, muy cercano a toda esta historia y sabiendo que había algo interesante para contar, que para mí son lo que pasó con la dictadura al interior de las familias, ¿no? Más allá de narrar hechos históricos o análisis políticos, sino qué les pasó a las personas involucradas, de tanto los que fueron víctimas de encarcelamiento, tortura o lo que fuere, y sus familias, ¿no? Sus parejas, sus hijos, sus padres. Entonces, me pareció que estaba bueno registrar el proceso de que se empezó a gestar la obra. La obra además tuvo un par de workshops financiados por el una agrupación de dramaturgos noruegos, que lo que hace es generar fondos para ir testeando cómo van funcionando los textos, textos seleccionados, ¿no? Y hubo un workshop acá en Uruguay en enero de 2017 donde se puso a prueba el texto y se hacían escenas con cuatro actores que después terminaron siendo los mismos del elenco original del Tiempo sin Libros. Y yo ya empecé a registrar ahí. Vino Lene desde Noruega, trabajaban, a la noche escribía escenas nuevas, a la mañana Cecilia las traducía del castellano y a la tarde las trabajaba de nuevo con actores y así. Y a fin de ese año se hizo la misma experiencia, pero con un músico y una escenógrafa, y con actores noruegos en Noruega, y Cecilia también los dirigió allá. Entonces, todo eso no quedó en la peli, pero yo empecé a registrarlo y a ver que había una película atrás de eso y qué pasaba con la familia a partir de que la obra iba creciendo y se iba haciendo una realidad, ¿no? Entonces, en ese mismo viaje contacté a Ellie Moe, que es una amiga de la infancia de Cecilia, que es directora también en audiovisual, trabaja más que nada en documental, y le propuse trabajar juntos para contar esta historia, porque ella conoce a Cecilia, es una de sus mejores amigas del segundo o tercer año de escuela, que fue cuando ella ingresó a la escuela noruega, y conoce una parte de la historia que yo no conozco, y tiene una visión también como propia la de Lene, que está muy bien, que desde otra cultura y de una mirada más desde afuera. Entonces hicimos una codirección y ahí es que surge, y decidimos cuando se estrenara en el Teatro Solís la obra, generar una asistencia de rodaje un poco antes y un poco después. Durante el 2018 estuvimos filmando básicamente distintas cosas que después algunas quedaron en la película y otras no, tanto en Montevideo como, bueno, y también ha ido filmado en Maldonado y en San Francisco y también en Oslo, ¿no? Y después lo que fue un trabajo arduo fue que todo ese material había que compilarlo, y somos dos directores que no hablamos con fluidez el mismo idioma. Entonces se hizo toda una traducción del material en bruto al inglés para que podamos trabajar en conjunto, digamos, y a partir de eso ir creando lo que sería el guión final del documental, que nos llevó un par de años de edición. La película se terminó estrenando en 2022.
Bien, la historia es sin duda muy interesante. Es también la de muchas familias uruguayas. En el caso de Carlos y de Cecilia, ¿cómo fue el proceso? Vos dijiste que estuvo preso Carlos en Punta Carretas, pero luego se fue al exilio. ¿Cuándo vuelve Cecilia? ¿Cómo es bien esa línea del tiempo?
Carlos cae preso en el 72, antes de la dictadura, y tiene una condena que va hasta el 77. En el 77 tenían familiares que trabajaban en Amnistía Internacional y que vivían en Noruega. Entonces, lo que presumían era que iba a salir y lo iban a volver a apresar. Entonces, cuando salió, al poco tiempo, ni bien se pudo, se fue toda la familia a Noruega. Y vuelven en el 84, vuelve Carlos muy cerquita de las elecciones a militar, digamos. Cecilia tenía, cuando el papá cayó preso, tenía un año y poco. Cuando se fueron a Noruega, creo que no había cumplido los 7, o por ahí, y vuelve a los 13 años. Después, Carlos y Annemarie, sus padres, tienen 3 hijos más, pero con la particularidad de que la hermana que le sigue a Cecilia nace el último año que están en Noruega, cuando ya casi se está volviendo a la democracia en Uruguay. Vuelve con poquitos meses a Uruguay y el resto son postdictadura. Entonces, no se habló mucho al interior de la familia sobre aquellos años, si bien es una familia militante, pero no se hablaba de estos temas. Y eso es algo que rescata la obra y que también rescata la película.
Bien, mañana la idea es que vos y Cecilia, como decían en el arranque, estén en la sala para luego de la película tener un intercambio con los presentes, que quienes vayan puedan hacerles preguntas. Yo te voy a hacer alguna hora a modo de adelanto. Y es cómo fue para vos abordar la película estando involucrado en ella también, si se quiere, siendo compañero de Cecilia. ¿Te trastocó un poco tu trabajo que haces habitualmente, la forma de hacerlo, o fue lo mismo? ¿Cómo fue?
No fue fácil, efectivamente. Además, estaba muy involucrado con la historia que estaban contando, pero fue muy lindo. Si bien en la familia Cecilia y Carlos estaban muy dispuestos al proceso, el resto todavía no, hasta que no vieron la obra y la película, no entendieron demasiado de qué iba lo que estábamos contando. Y sí, procuré ser muy cuidadoso, pero también tratar de alejarme un poquito de la situación familiar. Tomamos con él y la decisión de no mostrarles nada hasta que la película no estuviera terminada, para no influenciarnos, porque además el material en bruto abarca mucho más que lo que se filmó. Entonces, esto pasa siempre cuando trabajas en un documental, siempre las personas que se prestan a contar sus historias dicen, pero ¿por qué no está esto? ¿O por qué no está aquello? ¿Podemos sumar esto o aquello? Entonces, una cosa que resolvimos y ahí en ese sentido sí cambió un poco la forma de trabajo, porque yo trabajo mucho en mi casa. Entonces, cuando Cecilia, yo tengo una especie de estudio en un entrepiso y chiquito donde tengo mi computadora, mis monitores y todo material de trabajo, y cuando estaba trabajando muteaba lo que estaba haciendo y ella no vio nada ni escuchó nada hasta el día que hicimos una función privada para la familia cuando la película estuvo pronta, que fue a final de septiembre, octubre de 2021 más o menos. Antes de eso no, me parecía que no, que bueno, que era nuestra manera de verla, ¿no? De los que la hicimos, la historia familiar y de contarla, y seguro iba a ser muy respetuosa de los involucrados y muy amorosa con ellos, pero también queríamos que fuera lo suficientemente independiente, entonces preferimos no mostrarles nada.
Bien, una última que te hago, Oscar, también sin tratar de sin spoilear mucho, pero algo que me parece que puede ser interesante de esta película, de esta historia, es que muestra cómo el exilio es muy duro, pero también la vuelta a Uruguay es dura, sobre todo para quien era niña, que ya tenía, como dijiste, sus amigas allá. Cómo darse cuenta también de que volver a Uruguay, que tendría su parte linda seguro, pero también tenía parte muy dura.
Y yo creo que los uruguayos todos tenemos algún familiar exiliado, ya sea por razones políticas o económicas. Y todos los que se han exiliado en la adolescencia, es muy duro. Es muy duro. Para todos, ¿no? Yo tengo a mi mejor amigo que se exilió en la adolescencia, seguimos siendo mejores amigos, y él está siempre queriendo volver y siempre, y claro, uno después, por las razones que sea, algunos pueden volver y otros arman su vida, tienen parejas, hijos, y desde ese lugar se les complica. Y en este caso, Cecilia ya casi había desaprendido el español, si bien lo entendía, porque sus padres le hablaban en español, ella le respondía en noruego. Tuvo que rehacerse uruguaya. Esa fue la verdad, y bueno, después se terminó adaptando y desde mantiene su corazón allá, pero también lo tiene acá, y sus hijos están acá, sus nietos también.
Claro. Tremendo. Bueno, Oscar, muchas gracias por este rato. Quedamos con muchas ganas de venir mañana. Hacemos la invitación extensiva a todos los que nos están escuchando, que este miércoles 29 de mayo a las 20 horas en la Sala Camacuá, aquí en la sede de AEWO, en Camacuá y Reconquista. Se pasa gratis la película para quien quiera arrimarse camino a casa. Si quieren buscar más, también está el trailer, pueden buscar ahí en internet. Gracias de vuelta, Oscar, por este rato. Un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes y abrazo grande, y espero verlos mañana.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Cecilia, bebe tu copa y muéstrame como en el rosado de tu placer. Me puedo meter. Rodaba ya una alegría eterna en aquel bar de ayer, cuando soñábamos amanecer contra la piel. Y no queda serenata alguna para calmar tu sed, si sigues soñando el amanecer contra la piel. Y no queda serenata alguna para calmar tu sed, si sigues soñando el amanecer contra la piel. No queda trago, copa alguna para calmar tu sed, entre contra y entre que hay que mover.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana miércoles los volvemos a esperar a esta misma hora, a las 19, para compartir media hora de información junto a ustedes. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.